Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va en esta calurosa tarde de inicio de primavera? Nos comenta nuestra compañera desde Guadalajara, que nos acompaña vía telefónica. Liliana, ¿cómo te va con el calor tapatío?
¿Qué tal? Pues yo creo que ya les estamos robando un poquito de su ardiente caliente, porque de verdad estamos aparentemente 32, 33 grados, pero se sienten como de 50.
Bueno, pues aquí en Vallarta, aquí frente al mar, aquí en la Bahía de Banderas, pues está el calor muy agradable. Afortunadamente no es tan húmedo todavía como en el verano, pero tiene el grado de humedad que todavía lo hace agradable. Entonces supongo que los vacacionistas pues se la van a pasar bien.
Van a disfrutar un buen clima, así es.
Sí, los locales, que somos medio, que nos gusta estar encerrados, sí está medio caluroso, pero vamos bien. Bien, les damos una vez más la bienvenida a este su programa Movimiento Perpetuo. Les pasamos nuestras redes y nuestros teléfonos. Nos pueden llamar al 22-622-33 y al 22-622-66. También nos pueden encontrar en www.radio.udg.mx/Vallarta. Obviamente en las redes sociales, Facebook, X o Twitter y Radio UDG PB. Liliana, ¿cómo te va?
Pues muy bien.
¿Cómo aquí andas de ánimo?
Emocionada para platicar este tema que la verdad pues mueve mucho, sobre todo por las similitudes. En alguna ocasión yo en la escuela con mi maestro de historia comentaba que la historia en la vida del ser humano es algo cíclico, ¿no? Y vamos repitiendo movimientos, circunstancias, situaciones. Y creo que este movimiento del que vamos a hablar ahora, pues también, si bien no podemos decir que ha terminado, o tal vez sí, estamos en algunas situaciones similares, ¿no?, que se vivieron cuando se inició este movimiento.
Así es. Vamos a meter en contexto a nuestro auditorio. Digo, si gusta, mejor dicho, lo vamos a invitar a que entre en contexto junto con nosotros. Hoy vamos a hablar del expresionismo y vamos a especificarnos un poquito más en el expresionismo alemán. No necesariamente fue un movimiento meramente alemán, pero sí hubo gran influencia por ahí. Entonces nos vamos a meter a otros países como los noruegos, los países nórdicos, que tuvieron que ver ahí un poquito más. Y bueno, coincido contigo, es un periodo de las vanguardias. Por allá pasó después del impresionismo, vino el postimpresionismo, y entre los otros que vinieron después, entre ellos se encuentra el expresionismo. Supongo que te refieres a que a principios del siglo XX, o ya por 1905, Alemania, no toda Europa, pero sí Alemania, uno que otro país de Europa, vivía un periodo de miedo, no es con R, no sé, estuve a punto de decir de un periodo más feo, pero vivía en un periodo feo, deprimente, gloomy, muy muy golpeada la economía, muy golpeado, o sea, había hambruna, no, de repente cuando hablamos de hambruna, la gente lo ve como que, ay, no desayuné y tengo mucha hambre, no he comido todo el día y son las 5, no nos referimos a ese tipo de, nos referimos a cuando la gente tenía que jugársela porque no tenía ni para comer.
Definitivo.
Uh-huh. Entonces
sí, me refiero en ese aspecto, de la situación quizás similar, quizás nosotros ahorita venimos de una pandemia que afectó a todo el mundo y que nos deja de esta manera como sensibilizados, como dañados en económicamente, la sociedad, la política, en todos los aspectos, nos deja como con este vacío, ¿no? Y que te hace replantearte al artista en sí, qué es lo que está haciendo, cómo se está manifestando, y como seres humanos, pues también.
Sí, y decíamos que en este periodo que estaba en crisis, pues hay otra, coincide algo muy interesante, y eso es para nuestro medio, también tenemos la fotografía.
Claro.
Entonces, uh-huh. Una de las cosas que da pie a las vanguardias, no nada más al expresionismo, sino al expresionismo entre ellos, es que adiós va y el realismo. Te uh-huh. llamabas, mi chavo, o sea, el afán de ser realista o de acercarse lo más posible a la realidad a través de la pintura, pues bye. Ya existe un medio para eso que se llama la fotografía, es nuevo y todo mundo lo quiere, ¿no? Afortunadamente, pues da pie precisamente a la creación de esas vanguardias, que incluso la foto en su momento, cuando se le consideró que no era arte, hizo otro tipo de reproducción de imágenes que se acercaban a la pintura o que pretendía que se alejaran de la realidad, como el pictorialismo, por ejemplo, entre otros. Pero bueno, a las emociones, ¿de qué se trata? Ahora no es como los impresionistas que querían pintar la naturaleza objetiva y la naturaleza externa. Ahora llegó un momento donde los artistas quieren representar a la naturaleza interna, al sentimiento interno. Quieren hacer el reflejo de las emociones. Es decir, ¿cómo pinto la angustia? ¿Cómo pinto la ansiedad? ¿Cómo pinto el hambre, el dolor? ¿Cómo le hago? O sea, ya los impresionistas ya nos dijeron cómo pinto la luz, ya me dijeron cómo se ve el amanecer, ya me mostraron cómo se ve el atardecer, ya me dijeron cómo se ven las pachangas, uh-huh. los jardines de París, y todo bien, ¿no? Pero ¿y ahora cómo represento en un lienzo el dolor? ¿Cómo represento la pérdida de un ser querido? ¿O cómo represento el hambre? ¿Cómo represento una crisis política?
Sí.
Y bueno, como tú nos comentas, ¿no? En estos tiempos, bueno, pues que vino, estaba en el umbral de la puerta la Primera Guerra, la Gran Guerra. Estaba la Primera Guerra Mundial y pues bueno, ahí se viene en el número de situaciones que también le pegan duro. Alemania, pues no es secreto, la pierde. Pierde la guerra, les va peor, y bueno, ahí viene otra bola de información o de vicisitudes y vivencias que los artistas toman y lo expresan en este nuevo arte que es el expresionismo, que precisamente habla de las emociones y sobre todo en la pintura, bueno, en todas las demás áreas también, pero trata de hacer eso, demostrar, se olvida de lo objetivo o de la naturaleza objetiva, entre comillas, y la manifiesta de la manera más subjetiva posible. El artista se trata de expresar lo que siente.
Sí, y bueno, aquí yo me iría a recomendarles, no lo he terminado de leer, pero la verdad es que me ha dejado muy buena experiencia este libro, justamente hablando sobre esta época, la República de Weimar, en el cual nos habla el autor Jacobo Dayan cómo los artistas son los primeros en alertar cuando las democracias entran en crisis, ¿no? Cuando este cambio y la violencia hacia la población, los asuntos civiles, cómo juega, qué papel juega el artista dentro de estas situaciones. Y bueno, como comentaba yo al principio, muy similar también a las situaciones que ahorita estamos viviendo, referente después de estas crisis que hemos tenido por salud, por enfermedad, en aquel entonces fue por guerra, pero pues aún así son crisis para el ser humano.
Y no se te olvide la gripe española. La gripe española le toca a los expresionistas, precisamente. Sí. Uno de mis expresionistas preferidos, Egon Schiele, muere de gripe española. Que bueno, luego entramos en detalles por qué se llama española cuando se originó en España, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, sí hubo pandemia y la gripe española hizo estragos en el mundo del arte, o sea, eliminó a tantos humanos que obviamente los artistas no se pudieron, no quedaron libres,
sí,
¿no?
Sí, bueno, no, hay inmunidad en ese aspecto.
Sí, en España tenemos por ahí a los poetas que también se vieron golpeados por eso, cuando también ya tenías de por sí la tuberculosis, que casi era normal que te diera tuberculosis, y si te daba tuberculosis, pues no era extrañarse que te fueras a colgar los tenis al tendedero, ¿no? Entonces, así es. Pero sí, así ocurre. Y bueno, lo bueno de lo malo, se da pie también estas situaciones a uno de los grupos de los que podemos hablar para que lo busquen, lo investiguen y vean más de ellos, es este grupo del Puente. Die Brücke, creo que se escribe, mi alemán no es bueno, así que no me bulien, pero es el Puente. El Puente lo organiza este cuate Kirchner. Y bueno, ellos se consideran o se autodominan el puente entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que ya no funciona y en el nuevo arte, en la nueva manera de expresarse. Otro más, que es liderado por uno de mis rusos favoritos, no es Putin, es Kandinsky.
El jinete azul.
Blau Reiter, es también, es muy interesante. Y sobre todo porque nos da pie a conocer, yo les invitaría que conozcan a Kandinsky. De repente la gente cree que Kandinsky un día agarró un pincel y dijo, como yo soy la envidia de toda la gente que le gusta el LSD, yo puedo ver colores a través de escuchar la música. Entonces,
y mira, dando pie a tu comentario de Kandinsky, yo por ahí me encontré una anécdota bastante interesante que, bueno, ya les platicaré un poquito de este músico Schumer, que pues era amiguis, ahora sí que de Kandinsky, ¿no? Les vamos a presentar ahorita en el corte una parte de su música, para que, bueno, yo al escucharla, personalmente, me imaginaba así como, o sea, Kandinsky lo escuchaba y después lo hacía pintura, o al revés, Schumberg lo escuchó, lo vio pintar y se inspiró. Realmente es una conexión y una sincronía que hay entre la obra de Kandinsky y de Schumberg que los va a dejar impresionados.
Bien, ¿te late si vamos a la pieza?
Entramos directo, vamos.
al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, y a ver, Ileana, platícanos, antes de que yo empiece a...
¿Qué sentiste?
Antes de que empiece yo a sacudir las bocinas de aquí de la cabina y de los radioescuchas, platícanos, por favor.
Pues bueno, mira, la verdad es que di de casualidad con esta obra musical, porque realmente estaba documentándome acerca de lo de la literatura, la poesía. No sé si te ha tocado escuchar de que cuando no encuentras tu inspiración, lee poesía, ¿no? Es una de las cosas, al menos a mí, lo que sí me funciona, sí me nutre. Y este movimiento también no fue uno de los que se escapó. Ya hablamos a un principio de que el movimiento se reflejó tanto en la pintura como en el cine, la fotografía, y bueno, la poesía se fue alimentando poco a poco de estas corrientes. Y esta pieza musical que les presenté, te voy a repetir el nombre tal como se lo consulté a un alemán para no equivocarme en la pronunciación, y espero hacerlo bien: Verklärte Nacht, que significa la noche transfigurada. Esta canción está inspirada en un poema, un poema de una historia de amor. Y volvemos al punto, ¿no? El amor que mueve tantas, para bien, para mal, tantas corrientes artísticas y a tantos artistas, a llevarte a un paso más allá de lo que estás dispuesto a hacer o a dar. Y esta la hizo para la que fue posteriormente su futura esposa, Matilde Monstervinsky. Y además de el hecho de que viene inspirada de un poema, es que también su primer violín es este joven es cuñado de Gustav Mahler, también alemán, de que es de la República Checa. Y hablabas tú al principio de que esta corriente, ¿de dónde viene? Él viene de una corriente del postromanticismo. Sin embargo, pues se adentra a todo lo que es este expresionismo y es uno de los inspiradores tanto de Schoenberg como de otros alemanes para la cuestión de la música. También la Quinta Sinfonía de Gustav es algo impresionante. Si tienen oportunidad de escuchar, le digo, yo creo que sí tiene mucha concordancia con todo este tema y con todo este movimiento que hubo. Y bueno, pues también no quise dejar de lado la poesía que te comentó. Pues a mí para lo particular me gusta mucho la poesía, y uno de los ejemplos de expresionismo en un poeta se llama Jacob van Hoddis. Hay un poema en el que refleja realmente este choque con la sociedad de la época, la fragmentación, la subjetividad, los elementos de la vida moderna, la soledad, el dramatismo. Todo en un pequeño poema que, si me permites, me gustaría leérselos, y bueno, vamos viendo cómo una cosa y otra se van entrelazando, ¿no? La poesía, la música, y más tardecito platicaremos también sobre pintura y cine, ¿no?
¿No los vas a leer en alemán?
Por el amor de Dios, claro que no. Con trabajos pude decir una palabra y
muy
no
bien.
Sé si me la van a corregir.
No, no, te escuchamos. Pero bueno.
Por suerte está en español, así que se los leeré en español. El poema se llama De mañana. Un fuerte viento se levantó, abrió los sangrantes portales del cielo de hierro, golpea las torres, sonando clara y flexiblemente sobre la broncínea planicie de la ciudad. El matutino sol lleno de hollín, sobre terraplenes braman los trenes, entre las nubes labran los áureos árados de ángeles. Fuerte viento sobre la pálida ciudad. Barcos y grúas despiertan junto al río que fluye sucio. Afligidas repican las campanas en la corroída iglesia. Muchas mujeres y muchachas ven encaminarse al trabajo bajo la descolorida luz, furia de la noche. Sus faldas ondean. miembros hechos para el amor, hacia las máquinas y el quejoso esfuerzo, contempla la suave luz en el suave verdor de los árboles. Escucha, los gorriones gritan, y afuera, en campos agrestes, cantan las alondras. ¿Qué tal?
Vale. Expresionista.
Expresionista totalmente, ¿no?
¿Cuál es tu pieza literaria expresionista? ¿Tienes alguna pieza literaria favorita de este periodo? ¿O influenciada por este periodo?
Creo que... ¿Qué te diría? Es que sí me voy yo más... Bertolt Brecht, que es dramaturgo. Uh-huh. Creo que las obras de él son... No sé.
Yo que soy algo intensín, yo definitivamente me voy por Kafka. Y es precisamente por la metamorfosis. Uh-huh. Ahí sí, no hay vuelta. Yo creo que quien te cuenta una historia de un tipo que llevaba otra vez una vida de miedo en cuanto a lo gacho que era su vida, se despierta de un sueño para entrar en una pesadilla. Es decir, se despierta convertido en una cucaracha, tal cual. Entonces, ¿qué manera tan elocuente de el buen Franz de ponernos el sentimiento de lo insignificante que se sentía el tipo, lo bajo que era su... la vida de insecto rastrero asqueroso que llevaba. Y lo pone así. Entonces, para mí ese... De hecho, esa va a ser la recomendación. Ya, ¿dónde está la cámara? ¿Aquí enfrente? Aquí les... Para los que no lo conozcan y lo quieran leer, lo pueden ver, lo pongo así. Es un libro tan delgadito como El Principito. Es un librito... pequeñito. De hecho, esta edición a mí me gusta mucho porque Borges es quien hace la introducción. Entonces, tengo ya muchos años con este libro. No le tengan miedo, si les llama la atención, está delgadito, está intenso, o sea, muy, muy intenso. Pero es la recomendación de libros de esta semana. Entonces, por ahí va mi recomendación. Y bueno, ya que andamos en recomendaciones... Yo traigo también música alemana, en honor al tema, pero yo creo que los voy a sacudir tantito, entonces ahí les va Engel. Ustedes descifren de quién es, quién toca. Y es una versión en vivo, buenísima, así que súbanle.
Gott weiß, ich will kein Engel sein.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien. Ileana, no pudiste escuchar la rola, pero bueno.
Híjole, no, me la perdí, pero júralo que lo voy a buscar ahorita terminando el programa para escucharla.
Sí, es la versión en sí, es la versión en vivo en París, de esa rola de Engel. Digo, esa. Por ahí ya habrá quien me reclame y me diga, oye, yo quería escuchar Du Hast, o yo quería escuchar Deutschland, o no sé, alguna, tienen muchas. Usualmente nada más escuchamos dos o tres, de repente de ciertas bandas, pero tienen muchas más rolas, ¿no?
Sí, claro, es una probadita nada más para que tengan la curiosidad de, ¿no? Los que la conocen, los que no, para que digan, ay, sí, ya no la tenía rato sin escuchar algo de...
Sí, de repente que no esperen que nada más van a escuchar clásico en el programa, ¿no? Aquí hemos tocado, o sea, de repente ha habido blues, clásico, y clásico de varios periodos, del barroco, del romántico, en este caso del expresionismo, ha habido blues, ha habido folclore mexicano, entonces pues tenemos aquí de varias, ¿no? O sea, no nos limitamos a así, como es un programa de arte, solamente vamos a tocar música clásica.
Es parte del todo, ¿no? Tú lo mencionaste al principio del programa, vamos a hablar prácticamente del expresionismo naciente en Alemania, pero no es exclusivo de Alemania y no es exclusivo de artistas alemanes. Hay otros países también representativos, otros artistas también representativos de esa época, de este periodo, pero bueno, también
bueno,
hay que
Munch,
darle
¿no?
honor a quien
está Munch
por el principio.
Munch, el cuadro, yo pobre Munch, Edvard Munch, yo creo que no sé si él desde el otro plano nos esté viendo y diga, ah, estos terrícolas, nada más me conocen por el grito. Pero él es un ejemplo del origen del expresionismo, y no fue en Alemania, fue en Noruega. Hubo también un pintor belga que él, y volvemos otra vez, cómo tu historia de vida pues se refleja en lo que haces. A él cuando empieza a mostrar interés en su pintura por el expresionismo, él, una de las características que tenía es que sus retratos, tú no sabías si era una persona con una máscara de animal o era una persona con facciones animalescas. Rascándole resulta que este pintor, de niño, su mamá tenía una tienda de disfraces y tenía precisamente un apartado especial de máscaras. Entonces él traslada las máscaras en los adultos, en sus retratos, pero las pinta de tal manera, expresando esa angustia, esa ansiedad, y como si las fusionara con las personas. Entonces, no sabes si es, en algunas parecen animales humanizados o humanes animalizados. Entonces, es muy, muy interesante la emoción que te hace o que te transmiten esos cuadros. Y también, insisto, él tampoco era alemán, era belga, de Bélgica. Pero algo que sí fue exclusivamente alemán es el cine expresionista alemán, por sus condiciones. La primera condición, en 1916, Alemania dice: ¿saben qué, mis chavos? Se prohíbe el cine extranjero. Aquí somos nacionalistas y aquí solamente se produce cine alemán, y el Estado empieza a tomar control de las casas productoras de cine. Entonces, hay precursores al expresionismo como Fausto, la obra de Goethe puesta en el cine, que si la vieron y luego vieron el Batman de Tim Burton, el Batman Regresa, van a ver una gran similitud ahí. De hecho, Burton es, yo creo que, de los directores mayormente influenciados por el expresionismo alemán, por el cine del expresionista alemán. Bueno, el Golem, Fausto, pero llega el gabinete del doctor Caligari. El gabinete del doctor Caligari es una cosa, es una delicia visual, aunque es al mismo tiempo como que te pica los ojos por las situaciones que están ocurriendo. Pero ellos se clavan mucho en la escenografía, en el montaje, en el mise-en-scène, que es distorsionado completamente. O sea, reflejan la emoción del director y la emoción de la historia, porque la historia tiene un plot twist muy interesante que también, luego de ahí se inspiraron muchos para agarrarles a, yo creo que fue de los primeros plot twist en el cine, es el cine silente todavía. Entonces, los árboles están distorsionados, los muros, las casas, las ventanas, la luz. Incluso cuando vean el si no lo han visto, eso ya lo vieron, pues ya lo recordarán, porque es tan rara la luz y las sombras en el Dr. Caligari, es porque se pintan. Hay iluminación, pero varias de las luz reflejada en la película está pintada. Y las sombras también están pintadas. Entonces también eso distorsiona. Hay un ejemplo por ahí dando vueltas en el bucle que está detrás de mí, donde hay un farolero encendiendo el farol, y hay una estrella abajo, y esa estrella se supone que es la luz que refleja el farol. Pero todo está distorsionado en favor, otra vez, de lo subjetivo, de la emoción, de la historia. Al final, y voy a decir el final porque es una película ya vista, y no podemos no hablar de los finales todo el tiempo. Podrían hablar del final de Dune, pero del gabinete del Dr. Caligari, sí. El plot twist en el final es que vive en la cabeza, o vive en las emociones, o vive en el sistema límbico, vive en el corazón, como ustedes lo quieran ver, donde residen las emociones, del protagonista, que es un enfermo mental y que está en una institución mental. Entonces, ahí una de las teorías es de que la peli era una crítica a la guerra y era una crítica al Estado, y que el doctor Caligari, que era quien tenía el control total de Cesare, el asesino serial, que obraba hipnotizado a través de la influencia que ejercía con él, el doctor Caligari, era la influencia del Estado. Y la mano ejecutora del Estado era precisamente Cesare. Entonces, ¿quién ha influenciado? Bueno, cualquier peli de Burton que vean, notan ahí, si han visto el gabinete del doctor Caligari, es meramente expresionista y tiene totalmente esta influencia del expresionismo alemán. No se diga, y yo puse el rato de ejemplo, Batman. O sea, Batman, y Batman la segunda película, que fue la que le costó que lo corrieran de ser director de las futuras películas de Batman, que para mí es la más oscura de todas, solamente comparable cuando Heath Ledger es el Joker, o comparable con esta última versión, porque tú ves al personaje del Pingüino, es horroroso, es te pica los ojos, te pica la piel, o sea, es asqueroso y es buenísimo. La interpretación de él, la interpretación de Oswald Cobblepot, la interpretación de Selina Kyle, que interpreta Michelle Pfeiffer, a Gatúbela, es buenísima. Híjole, es una gran actriz. Dices tú, ah, pero sí, interpreta a Gatúbela. Pero su personaje de loquita lo hace muy bien. Yo creo que los que menos pintan son Michael Keaton, que también es buen actor, pero no pintan esa... Yo no sé por qué a los que interpretan a Bruce Wayne no les sale interpretar el personaje atormentado. Es pocos. Mucha banda no le tenía fe a Robert Pattinson, el último Batman. Y me parece que es una muy buena interpretación del joven atormentado comparada con los otros. George Clooney, por favor. O sea, por más que quiero borrar de mi memoria las pelis de Clooney como Batman, no he podido, pero quisiera que en algún momento tomara una píldora y se me olvidaran. Val Kilmer interpreta a Morrison y luego interpreta a Bruce Wayne. Hazme el favor. Pero bueno, regresemos al expresionismo alemán. Beetlejuice. Y ahí es al revés. Michael Keaton, magistral en Beetlejuice. Que por cierto, ya viene la 2 este año. Septiembre 6 de este año.
¿Años?
Híjole, como 20 años, yo creo.
Como 20, sí.
La Wynonna ya no es la Wynonna de hace tiempo, pero sale la Wynonna, sale Michael Keaton. Creo que sale ahora la que interpretó a la mamá de Wynonna. Y me parece que sale. ¿Cómo se llama la chavita que interpretó a Wednesday Adams? Ortega se apellida. No recuerdo, pues se apellida Ortega. Bueno, ella también está ahí. Entre otras de las pelis que vienen esperas de este año.
Mira, nos parecemos.
Bueno, pues está ella. Está otra más, Nosferatu. Nosferatu es otro ejemplo del cine silente alemán, del expresionismo alemán, que es buenísimo. Por favor, si no la han visto, véanla. Otra más que pueden ver es El hombre que ríe. Y El hombre que ríe es así como que, pues ya salió el peine. ¿Quién inspiró al Joker de Jokers? Precisamente en esa peli. Una más, Metrópolis, antes del corte, porque Metrópolis, yo creo que en el número de cosas no existirían como Blade Runner, como el robot C-3PO. No existiría tampoco la escenografía de Batman Returns y no existirían en el número de cosas más. Vamos a nuestro último corte y regresamos con una rola que es el tema que suena en el bucle infinito de Dark. Regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
ver, ¿quién no vio Dark?
Pues bueno, aquí comentando, ¿verdad?, todas las anécdotas que nos trae el cine, lo que nos hace revivir, y que creo que esa es la parte importante en el arte, lo que te hace sentir, lo que te deja impregnado de todas estas escenas, pinceladas, de esta música que te hace vibrar, que te hace escuchar un estribillo y ya estás cantando la canción completa, ¿no?
Sí, y yo soy súper fan de varias de las playlists que tengo en casa. Veo una serie o veo una peli y prácticamente la acción siguiente es compilar el soundtrack, porque a veces no viene, a veces nada más te consigues el score o te venden el score, no lo sé, porque es lo que ocurre, supongo que cuestiones comerciales, pero buscas armar, a mí me da por armarlo, aunque no exista el soundtrack como tal de la peli, pues tú lo armas, ¿no? Lo vas armando y vas encontrando aquí, y luego resulta que tienes el disco fulano y ahí viene una de las canciones de esa película, y vas así armando tú para volver a vivir la historia, para volver al escuchar la música, revivir otra vez la historia dentro de uno, y sobre todo revivir la emoción a veces.
¿Sí? Y fíjate, hablábamos fuera del aire de estos referentes, de estos movimientos dentro del mundo del arte, y coincidió, apenas hace un par de días me acaban de entregar un libro que compré y que créeme que todavía me tiene las manos, no lo he querido abrir, es el de Miradas Convergentes. Contiene las imágenes de una exposición, obras del siglo XX, de la fotografía de Manuel Álvarez Bravo, Henri Cartier-Bresson y Walker Evans, de una exposición que hicieron en Nueva York. Y bueno, esta emoción y vas viendo, más fue sobre todo por este tema, porque yo les quiero presentar, bueno, los que tengan oportunidad de verlo y no buscarlo también, porque de verdad vale la pena mucho su fotografía, de August Sander, alemán también, que quizás no muy siendo su intención, realizó o se publicó un libro de él, que de 60 fotografías del pueblo alemán, al que llamó el rostro de nuestro tiempo. Esto también durante la época en la que se iniciaba este movimiento de expresionismo. Y está muy interesante su fotografía, porque lo ves y entiendes como esto que estábamos hablando, de que es referente de muchos fotógrafos que conocemos hoy en día, ¿no? O que al final toda esta intención o no intención a la hora de presentarnos una fotografía, sus fotografías eran posadas, sí, pero lo que buscaba era siempre que la mirada de su personaje fotografiado estuviera viendo a ti como espectador, y lo logra. Si tú ves cada una de sus fotografías, son personajes de diferente condición social, actividad, de todo lo que realizaban, y sin embargo, sabes que está posando y que le estuvo manejada la escena para tomarle la fotografía, pero ves al personaje y te está viendo a ti.
Mi retrato favorito es el panadero. ¿No?
Y bueno, a mí sobre todo la de ladrillero se me hace una fotografía increíble. Esta selección de fotografías fue una selección dentro de 500 de sus fotografías. Ahí se comentaba pues de que esto en realidad no se sabía si él realmente los había hecho con alguna intención de, o simplemente fue al azar, o fue lo que hizo. A él le preguntaban cómo se le había ocurrido hacer esta fotografía de la gente de los alemanes, y él simplemente contestó a base de mirar, observar y pensar, ¿no? Dices tú, y eso lo podemos hacer, y no te lleva a algo extraordinario, pero lo extraordinario es cómo te mueve o hasta dónde te llega esta sensación de la persona que te está mirando y todo. Y hubo algo que sobre todo me impresionó mucho cuando se iba a publicar este libro. Bueno, tiene una serie de cosas impactantes en su vida. Alfred Döblin hace una introducción para este libro y él escribe: Sander parte del campesino, del hombre ligado a la tierra y lleva al espectador por todas las capas sociales y todos los oficios, hasta los representantes de la civilización más encumbrada, descendiendo hasta el idiota. ¿Y esto por qué el comentario? Porque queriendo y no, y disimulando y no, en su obra, en este libro, al final, las fotografías finales son de la gente que estaba, o eran personas enfermas mentales, o eran personas que habían estado en la guerra, o eran personas que no cumplían los cánones de belleza que en un determinado periodo el régimen de Hitler lo imponía, ¿no? Incluso, se habla de que hubo una especie de sabotaje a su trabajo y de persecución.
De hecho, sí lo banearon.
Encierran a su hijo en la cárcel.
El Tercer Reich le baneó su trabajo.
Le queman su trabajo, queman los libros delante de él para que lo vieran como una represalia, como un castigo. Y sin embargo, pues él, a manera de que siguió tratando de hacer algo como que su hijo le había presentado varios personajes de los que también nosotros tenemos bastantes referentes. Como termina haciendo una exposición en Nueva York también, que le encargan para el MoMA, junto con fotografías de Roberto Capa, de Ansel Adams, de Diane Arbus, de Robert Frank, entonces de Álvarez Bravo. Y cuando yo veo Álvarez Bravo y Enrique Bresson y todo eso, y veo mi libro también, y digo, wow, o sea, ¿cómo es posible que todos estos movimientos van entrelazando uno y otro y otro y otro? Personaje que se adentra no solamente en la fotografía, digo, tú y yo lo entendemos bien en este campo porque aquí estamos, pero creo que alguno de esos personajes, de alguna u otra manera, su fotografía ha llegado a todo el mundo y ha movido.
No puedes dejar de observar las técnicas y lo que hizo, ¿no? Abaddon lo hizo en America West. Sí. Sacó a la gente de sus oficios, por así decirlo, montó un fondo neutro, creó una carpa para dar la luz que él necesitaba e hizo toda esta exposición. Entonces sí está en Abaddon. Está otro fotógrafo de la National Geographic que él, por ejemplo, el 99.9% de sus retratos es el ojo dominante al centro del cuadro para dar esa sensación de que te está viendo, ¿no? De que te sigue. Uh-huh. Y bueno, un minuto, Ileana, nos queda. Hay que despedirnos, adiós. Hay que mandar los saludos. Yo, sobre todo, un saludo muy especial a Natalia Balzaretti, que tiene un montaje de obra ahorita en OPC. Entonces, vayan a verlo. A mí me faltó una pieza, que es en realidad aumentada. Me eché todo lo demás, pero había fila para la realidad aumentada. Entonces, felicitaciones, Natalia. Mañana estaremos ahí por la mañana, que yo creo que está más tranquilo. Un saludo a su mamá. Me comenta ayer, que tuve el gusto de saludarla, que nos escucha de vez en vez. Entonces también un saludo para ella, un saludo para mi amigo Gabriel González y su hermana Claudia Cristina, que también nos escuchan, un saludo, un abrazo, hace mucho que no nos vemos. Y el último, pero no por cierto el último, llegó el verano y hoy mis cachorros disfrutaron de su mini alberca que les montó su mamá. Entonces, bueno, saludos para ellos y obviamente para el staff. Nos quedan un poco segundos, vas.
Dos segunditos, déjame mandar un saludo a Mon, que se nos puso enfermita en esta ocasión y no nos pudo acompañar.
Le mandamos chopita virtual.
A Rosendo García también, que nos escucha. Muchas gracias por sus saludos y su apoyo.
Muchos saludos.
Y con mucho cariño también a mi maestra, amiga, ya la puedo llamar así, Jessica Félix, que también generalmente nos escucha, a mi hermana, y en cabina, a Chepe. Muchas gracias por todo el apoyo siempre. Y
tenemos un nuevo compañero en los controles, aquí está presente, el buen Josué, así que ya él es el encargado, ya me avisaron que todo lo que requiramos sobre el video, Josué va a ser el chido.
Ah, muy bien.
Pues bueno, nos despedimos y les debemos música para el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos próximamente.
Gracias.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.